La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a su radio, por supuesto, FM Radio Cultura 97.9 y aquí también en www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, desde este programa denominado Cultura en Imagen, en el cual pasamos revista a la actualidad del cine, el quehacer cultural, el panorama riquísimo y efervescente de la actividad cultural en Buenos Aires y, por supuesto, hablamos de las mejores películas y compartimos la música del cine de hoy, de ayer y de siempre. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en la calle Guido y en el registro de la hora tenemos una temperatura de 15 grados, el cielo despejado con intervalos nubosos, la humedad del 76%, el viento sopla en 3 kilómetros en la hora y para el lunes se anticipa un clima y un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 19. Estamos recibiendo también entonces una suerte de veranito a tempore para mediar un poco estos fríos que tuvieron lugar la semana pasada y que dejaron, como usted escuchará, al conductor de este espacio con una voz asimilable a un radioteatro. Pero bueno, no somos Oscar Casco, no decimos mamarrachito mío, no tenemos la fidelidad del tango para cantar Garganta con Arena, pero tenemos la voz a que acompaña un poco y también sufre las vivencias de tantos cambios de clima que vive la ciudad de Buenos Aires en esta época y sobre todo algunos eventos que nos convocan, pero bueno, el frío también convoca a la glotis que sufre esa perspectiva climática. Le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, que esperemos que haya tenido una muy buena semana también. Nos dice que sí, por supuesto, una semana en la cual también la ciudad se ha visto invadida de público menudo para compartir diversas alternativas de las habituales vacaciones de invierno que culminaron hoy en la ciudad de Buenos Aires y que significaron también por parte del cine una marca histórica. Todo el mundo volvió al cine, un poco en el correlato de lo que significó esta explosión, el cine-arte, que nosotros siempre tenemos como bandera y que reflexionamos también lo alicaído de los números en taquilla, vivió una suerte de rebote ante lo espectacular de las cifras de películas como Barbie, películas como Oppenheimer y también como el reciente estreno del pasado jueves, cuando nos referimos a estos grandes tanques de Hollywood, que fue La Mansión Embrujada. Vamos a referirnos en un ratito nada más a todo este conglomerado de películas, haciendo foco principalmente en el estreno tan grande de los estudios Disney de la última semana, pero también queremos referir un poco, como usted sabe, no solo la agenda, venimos de compartir el cierre del Festival Argerich con realmente una función memorable de la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Charles Dutoit, donde primera parte Igor Stravinsky, la segunda parte Robert Schumann y Ludwig van Beethoven, y por supuesto la figura estelar de Marta Argerich, culminando sus presentaciones en la ciudad de Buenos Aires en una mezcla de fascinación y fervor pocas veces vista realmente en los últimos años del mundo de la ópera, lo que ha significado en el mundo de la música clásica, en el mundo de la ópera, en el mundo de la música académica, lo que ha significado este amor entre el público y Marta Argerich a niveles populares que yo realmente recuerdo en casos también muy icónicos como Pavarotti, digamos, nombres que han tenido ese fervor de lo popular que incluye hoy a esta realmente excepcional pianista nacida en Buenos Aires y que se formó allá lejos de hace tiempo, a los 5 años de edad, con Vincenzo Scaramuzza. Realmente fue una noche increíble y de allí partimos raudos para acompañar al embajador de Marruecos, Fares Yassir, en el Día del Trono. Usted sabe, hoy es el día que se festeja la toma de posesión del trono del rey Mohamed VI de Marruecos, y eso tiene que ser en el mismo día, no se puede diferir. Por eso han hecho la festividad un domingo y realmente ha sido multitudinario. Uno no puede creer que tanta gente, igual en un domingo que siempre es de descanso, igual acompañe, y eso también se debe a la presencia que tiene el Reino de Marruecos a partir de su embajador Fares Yassir, que realmente es también una figura del universo de la diplomacia muy muy consolidada en la Argentina. Tenemos para compartir, claro, dos despedidas. Una no tan conocida a nivel de nombre en la Argentina, pero sí conocida por su presencia principalmente en la televisión. Me refiero a Alfonso Iturralde, el actor mexicano que nos dejó hace unos días con 73 años de edad. Un actor formado fundamentalmente en la televisión, donde consiguió su mayor fama. Tuvo varios papeles en el cine, con Burlesque de César, de René Cardona, con El Gato con Gafas, con La Revancha. La Asociación Nacional de Intérpretes de México brindó la noticia de la partida de este actor, que integró después grandes telenovelas como La Fuerza del Destino o Marimar. Ahí fue precisamente uno de los papeles más famosos de Alfonso Iturralde, porque era el villano que hacía sufrir a Thalía en la serie que se hizo famosa en todo el mundo y por supuesto también en la Argentina. Y la otra gran despedida que nos conmocionó la última semana fue la partida de Sinéad O'Connor, que como en el caso de Tony Bennett, que referíamos hace una semana nada más, son esos nombres que no han tenido una presencia insistente frente a la pantalla, pero que a través de su música engalanaron decenas de películas y convirtieron también algunas películas en marcas registradas a partir de la inclusión de su música dentro del panorama sonoro. En ese fue el caso de Tony Bennett, por supuesto, y también el caso de Sinéad O'Connor, desde aquel gran e inoxidable clásico devenido de la mano de Prince, que fue Nothing Compares You To, que se convirtió en una canción de referencia al amor sufrido desde su lanzamiento hasta el presente, y en una marca distintiva también de su intérprete, que nos dejó hace unos días nada más. Pero además hubo otros títulos. Digo, ella colaboró con varias bandas sonoras de películas como Mi Monstruo y Yo, para la que compuso el tema Back Where You Belong, o una canción irlandesa cuyo tema principal, I Be Singing, corría también a cargo de la dublinesa O'Connor, y fue una de sus grandes contribuciones al cine. Luego también su música sonaba en aquella película tan icónica que se llamó Tienes un Email, aquella que estaba la pareja de Tom Hanks y Meg Ryan, con un tema muy significativo para esta comedia romántica de los años 90, con I Guess the Lord Must Be in New York City, que mimetizaba un poco lo que significaba la idea romántica de esta película de Nora Ephron, y que además contribuía desde el perfil de Sinéad O'Connor a darle esa coloratura tan romántica en la pantalla grande. No fue el único caso, también estuvo por allí en el talentoso Mr. Ripley la voz de Sinéad O'Connor, y también en otras contribuciones, como fue el caso de You Do Something to Me, el clásico tema de Cole Porter, que integró además un proyecto colectivo en el cual varios artistas unieron sus voces para juntar fondos para la lucha contra el SIDA. El proyecto se llamó Red Hot and Blue, tuvo nombres impactantes como Nene Cherry, The Neville Brothers, la propia Janet O'Connor, por supuesto, de Fanjong Calimals, bueno, una cantidad de nombres increíbles: David Byrne, Tom Waits, Annie Lennox, U2, K.D. Lang, y además cada uno de ellos acompañó la grabación de su registro con un videoclip. Y esos trabajos de imagen fueron dirigidos por nombres tan afirmados como Jonathan Demme, como John Maybury, como Alex Koss, Neil Jordan, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Percy Adlon. Realmente una cantidad de nombres increíbles frente y detrás de cámara y con un micrófono en una causa común que significó además un álbum que legó además visitas y revisitas al genio de Cole Porter. En este caso queremos homenajear y compartir el recuerdo a la gran cantante irlandesa Sinéad O'Connor a través de dos temas que se integraron a bandas de sonido y a registros audiovisuales que permitieron además contribuir a la formación y al perfil de un clásico, y suenan en la noche de Cultura en Imagen de esta manera.
My love, your love has opened up a world I've never known. A place I never dreamed I would go. Feels like only yesterday I had locked my heart away, safe behind a castle of stone. Sure I'd always be alone. Only you know.
Acabamos de escuchar de Cole Porter You Do Something to Me por Shinee O'Connor, de la banda de sonido de Red Hot and Blue, con un clip de video dirigido por Sean Mayberry. Antes, Only You de Island Eskeri por Shinee O'Connor, de la banda de sonido original de La Joven Victoria de Jean-Marc Vallée.
Cultura en imagen con Pablo De Vita hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Cuando hay orden, tu esfuerzo vale.
Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 504B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Bárbara Carrillo, diputada provincia de Buenos Aires, lista 92, política obrera.
Cultura en imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
El 25 de marzo de 1942 nacía en Liberec, en Checoslovaquia, un personaje que nos iba a dejar hace poco más de 20 años, pero que se iba a realmente constituir como símbolo del arte pop en la Argentina, y además como introductor de la cultura queer, y además como introductor y promotor de lo que significaba el entendimiento del arte a nivel masivo. Lo consiguió a partir de realmente ciertas excentricidades, pero sobre todo a través de una marca distintiva en la televisión que permitió que mucha gente que en su vida había pisado una galería se acercara y conociera lo que significaba el mundo de los galeristas y el mundo del arte en Buenos Aires. Él fue Federico Klemm, un personaje realmente inolvidable de lo que era el universo televisivo, principalmente con su programa El Banquete Telemático, aquel que realizaba junto a Charlie Spartaco en los años 90 en la televisión abierta. Primero lo hizo en cable, en Canal A, estuvo en varias señales de cable y luego en la televisión pública, en el entonces Canal 7, y que permitió, a partir de, por un lado, su perfil tan singular y su labor, por otro lado, tan consecutiva con el arte, permitir un lugar de difusión masiva para algo que en principio parecía que no podía darse. De su mano, la gente pudo reconocer grandes nombres de la plástica universal y también nombres del panorama de la plástica argentina. Realmente una persona con una estética muy personal, con un criterio artístico también muy, muy, muy subjetivo, pero que a partir de su trabajo consiguió, como decía antes, generar este foco de atención. Hay hoy un trabajo muy interesante que realizó la Fundación Federico Klemm junto al Museo del Cine, que permite rescatar el trabajo, todos los episodios de El Banquete Telemático, este singular programa cultural que tuvo la televisión argentina de la mano de Federico Klemm, y que permitió además conocer también el trabajo y la mirada y el pensamiento de Federico sobre el arte. Esto lo logró la Fundación Klemm a través del apoyo de la Fundación Santander y el programa de mecenazgo cultural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto al Museo del Cine. Esto es una tarea que involucró los tapes de la que estaban en resguardo de la Fundación Klemm, y 232 capítulos que conformaron el banquete telemático hoy pueden volver a verse digitalizados y además remasterizados para que el público pueda volver a encontrarse con ese personaje tan singular que fue Federico Klemm y con, sobre todo, ese legado tan impactante para la televisión argentina, hoy sobre todo una televisión argentina tan plana, tan chata, tan vulgar y tan mediocre, que sin embargo se permitía tener programas distintos. En esa época también estaba el mundo de Antonio Gasalla, con también su irreverencia de Café Concert al gran público. Digo, había una televisión que se permitía ingenio, y ese ingenio también estuvo presente de la mano de Federico Klemm. Días atrás hablamos con Cintia Mesa, responsable de colecciones de la Fundación Federico Klemm, a propósito de todo este trabajo que permite hoy volver a ver el banquete telemático, y esto nos decía.
Y estamos con Cintia Mesa, que es la responsable de archivos y gestión de colecciones de la Fundación Federico Jorge Klemm, y a minutos de una presentación muy interesante que le va a traer muchos recuerdos a los espectadores, porque si hay algo que hizo en vida y obra Federico Klemm fue acercar el arte de manera masiva a través de su recordado banquete telemático. Y hoy vuelve el banquete telemático en otro formato, pero vuelve a tener contacto con los espectadores. Muy buenos días, Cintia. Queríamos saber un poco cómo es, a minutos de esta presentación, tener la posibilidad de volver a ver aquellos míticos programas que instruyeron, divirtieron y formaron parte también de una generación.
Bueno, como decís, estamos a minutos. Nuestro lema es volver a ver el banquete, ¿no? Fueron 232 programas, no fueron 10, 20, 232 a partir de 1994 y hasta 2002 que se proyectaron. Primero en Arte Canal, después en Canal A y después creo que la mayoría los pudimos ver cuando se viralizaron en Canal 7 por aquel momento y aquellos que estaban rescatados por la gente, ¿no? En YouTube. Lo que tomamos la decisión hace varios años fue de, por un lado, conservar los soportes originales, hacerle un proceso de conservación, porque había Betacam, VHS, mini DVD, ¿no? También esto habla de una época de mucho cambio de soporte tecnológico, y por otro lado, hacer un ejercicio de preservación en lo digital. Entonces, hoy estamos celebrando, por un lado, que se finalizó la digitalización de los formatos originales y estamos celebrando la apertura de una plataforma digital que va a tener, secuencialmente, ¿no? Largamos ahora con 20 programas, va a ir teniendo la posibilidad de acceder a un tráiler de un programa con una ficha técnica bien completa, con todo un resumen del programa. Ahí se va a solicitar ver en línea, ¿no? Ver online, como a demanda, y vamos a enviar, se va a automatizar esto con el tiempo, ¿no? Pero le vamos a enviar a cada persona que elige un programa y lo quiere ver, o elige dos, tres, los que quiera, una visualización por unas 48 horas, más o menos. Lo vamos a ir un poco viendo estas primeras semanas. Pronto va a estar automatizado, se van a poder pedir más de un programa a la vez. Digo, la idea es que no es una plataforma de streaming, porque por un tema de copyrights hay muchos derechos de autor que no han sido solicitados en esa época, porque bueno, no era la usanza. Pero hoy sí es una responsabilidad, ¿no?, con la propiedad intelectual. Por lo tanto, lo que hay es una disponibilidad, una exploración. Elegís un programa, dos, tres, y al poquito tiempo lo tenés para ver en casa.
Y estamos en el auditorio del Museo del Cine. ¿En cuánto contribuyó el Museo del Cine, que dirige la investigadora Paula Félix Didier, en este trabajo y en este marco también de presentación?
Buenísima pregunta. Tenemos varios agentes que nos ayudaron a llegar a este momento, ¿no? Por un lado, Mecenazgo Cultural, que nos dio el aval. Por otra parte, Santander Fundación, que contribuyó económicamente al proyecto. Y no había manera de pensar este proyecto si no era con la alianza del Museo del Cine, que puede brindar este servicio de digitalización, además de un acompañamiento constante, de conversar las ideas, las estrategias, ¿no? Cómo ponerlo en línea, cómo seguir haciendo preservación digital, incluso de esta digitalización actual, ¿no? Que está preservada en distintos formatos y que ya mismo hay que pensar la migración futura, ¿no? De alguna forma la fragilidad de estos soportes sigue estando, entonces nos ayudan a pensar constantemente la estrategia, ¿no?
Y lo último, para el oyente que quiere volver a encontrarse con Federico Klemm y su mítico banquete telemático, ¿cómo son las vías de comunicación para que accedan a los contenidos que presenta la Fundación Federico Jorge Klemm?
Muy sencillo, entran a nuestra web, a nuestra plataforma, si ponen Fundación Klemm, enseguida sale nuestro sitio web. Cuando ingresan van a ver un botón titilante, flúo, que dice el banquete telemático, hacen clic ahí y ahí se despliega la plataforma con un carrusel de imágenes que los va a ir guiando en cuatro pasos: explora, elegí tu programa, envíanos el pedido y te llega a tu correo.
Cintia Mesa, gestora de archivos y colecciones de la Fundación Federico Jorge Klemm.
Bueno, muchas gracias, Cintia, por ese tiempo compartido en la mañana en la cual se presentó este material del banquete telemático, que hoy pues, se puede consultar on demand, tal como Cintia Mesa explicaba, en la página de la Fundación Klemm, o también hay capítulos que se proyectan, que se emiten los fines de semana en el Museo del Cine, y usted puede volver a encontrarse con este icónico programa televisivo realizado por Federico Klemm y Charlie Spartaco. Y este fue uno de las aristas que tuvo el panorama cultural de las últimas semanas en Buenos Aires, pero antes mencionábamos el boom que está viviendo la cartelera porteña con el retorno de grandes y chicos a las salas. Bueno, dos películas que realmente han contribuido y de qué manera a que esto sucediera, como Barbie y Oppenheimer, la película de Christopher Nolan que comentábamos aquí, Barbie es de Greta Gerwig, y son todos títulos muy potentes con directores además muy, muy reconocidos de la industria, con películas previas muy importantes, y eso ha significado realmente un revival de lo que es, como se llama en la industria, el theatrical, frente a lo que significaba el consolidado avance del streaming. Un streaming que, por otra parte, no está entregando productos de gran calidad. Esto, huelga decirlo, pero todo aquel que tiene una plataforma, me sucede habitualmente en una labor, digamos, casi doméstica. Siempre digo que no hay nada más terrible en una reunión social que ser psicoanalista o crítico de cine, porque la gente te pregunta cosas automáticamente como una especie de computadora personal, ¿no? Y si viste tal película y si te gustó tal otra, ¿cómo se llamaba el actor de esa película donde la chica se tiraba de un barco y venían los astronautas? Bueno, tenés que hacer una especie de regla mnemotécnica y de ingeniería mental para acordarte de todo lo que la gente comenta en una reunión. Pero, bueno, o ser médico, ¿no? Que es otra cosa para la reunión social. Seguramente hay un médico que está escuchándonos. Reunión social, y usted que yo soy médico, sabe, tengo un dolor acá, y se señalan, ¿no? Digo, es un clásico. Bueno, y esto pasa con las plataformas. La gente me pregunta qué ven en las plataformas, qué ven en las plataformas. A ver, realmente le digo, las plataformas, y particularmente la plataforma más famosa que supimos conseguir aquí en la Argentina, están con una carencia de material muy grande, porque no hay realmente material muy importante, sobre todo en esa plataforma tan famosa, porque los grandes estudios han desarrollado también sus propias plataformas, y entonces, claro, cada cual se lleva su gran película. Y eso hace, por un lado, una atomización del mercado, con lo cual ya no es posible que en una plataforma usted tenga un pasatiempo cotidiano de manera consolidada. Tiene que tener 4 o 5, y ya ahí la cosa cambia. Entonces, me parece que ante esa realidad, la oferta del cine, del cine en cine, vuelve a ser un atractivo. Y lo ha sido, ¿de qué manera? Con este registro de taquilla de las últimas semanas, realmente con un nivel de asistencia a las salas impresionante. Y eso se reafirma además con esta película, La Mansión Embrujada, que vuelve a poner sobre la bandeja al sello Disney, ¿no? Una atracción, por otro lado, que es Haunted Mansion, porque es uno de los paseos más clásicos de Disney World y Disneylandia, que tiene varias versiones en los diferentes parques de atracciones que tiene Disney en los Estados Unidos, pero además tiene varias versiones en lo que significa el cine. Recordemos que la versión original es de 1969 y que da comienzo a toda una serie de películas Luego Eddie Murphy va a protagonizar la suya en el año 2003, que se llamó La Mansión Embrujada. Y en el 2021 los Muppets van a hacer lo propio con la versión embrujada, donde estaba también, por supuesto, la rana René, o la rana Alfredo, si usted es de España. Bueno, tiene varios nombres ya la rana, pobrecita, tiene un conflicto de identidad terrible. Pero la cuestión es que estaban ahí los Muppets y estaban Kermit, ¿no? La rana Kermit. Ahora todo el mundo en los diarios y demás le pone Kermit, pero bueno, en la Argentina la conocimos a la rana como René. La historia es de una mujer que es Gaby, con su hijo Travis, que se mudan a una vieja mansión en New Orleans, y ahí empiezan a darse cuenta muy rápidamente que la mansión está súper poblada de fantasmas. Entonces, bueno, van a recurrir a dos personajes para intentar, dos personajes digo porque hay un medium, una medium que es muy, muy singular, un cura que es poco ortodoxo, un historiador que es además el retorno a la comedia de un nombre legendario como es Danny DeVito. Está Owen Wilson en la película también, con un papel extraordinario. Rosario Dawson hace el protagónico. Un elenco increíble tiene esta película, que cuenta con el lucimiento de la reciente ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, y además con pequeños papeles donde está Winona Ryder, donde está Jared Leto, donde está Dan Levy. Realmente una comunión de actores que quizás en la mano de Tim Burton hubiese lucido mucho más. Esta mansión embrujada no deja de ser realmente un desprendimiento del parque de atracciones de Disney, pero igualmente es un desprendimiento muy atractivo visualmente, muy simpático de ver y un agradable pasatiempo, pero no mucho más. No va a ser ningún clásico ni va a dejar una marca instaurada dentro de lo que significan las películas de Disney. Sí ha dejado una banda de sonido muy interesante que vamos a compartir en la noche de cultura en imagen de esta manera. Acabamos de escuchar His Soul Left Grows on the Rose por el grupo The Soul Rebels y antes The Mansion Day por Chris Bowers de la banda de sonido de La Mansión Embrujada de Rob Minkoff.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien. Bueno, y realmente estábamos hablando al comienzo del programa que hoy es el día del trono del rey Mohamed VI de Marruecos. Estamos intentando comunicarnos con el embajador Fares Yassir de la Embajada de Marruecos en la Argentina para mencionar un poquito esta actividad, pero está una noche muy complicada con las líneas y no estaríamos logrando la comunicación, pero sí podemos igual ir refiriendo en los minutos finales de este programa lo que ha significado la larga historia del cine de Marruecos y aparte una analogía muy interesante que sucedió con la Argentina, tanto en los Óscar como con la Copa del Mundo, porque hubo quizás un paralelismo muy, muy singular, ¿no?, con lo que fue el resultado tanto de la Copa como de los premios de la Academia, principalmente con lo que era la lista corta, cuando se conoció que tanto Le Bleu Caftan como Argentina 1985 eran dos películas que estaban dentro de las candidatas a ser nominadas como mejor película extranjera. Finalmente esto sucedió, ¿no?, con Le Bleu Caftan, la película traducida como El Azul del Caftán, y sí sucedió con la película de Santiago Mitre, como sabemos, Argentina 1985, pero simplemente es la coda de una relación muy importante que tuvo Marruecos con el cine y que tiene con el cine, porque el cine en Marruecos tiene una larga historia desde la filmación de La Charrière Marocaine, El Cabrero Marroquí, por Louis Lumière en el año 1897. Entre esa época y los 40 se rodaron muchas películas, principalmente de capital extranjero en Marruecos, y singularmente quiero detenerme en lo que significó a mediados de esa década la apertura de los estudios de Rabat, donde también tuvo una preeminencia el material extranjero muy importante. Incluso hay un hecho histórico muy poco recordado, que es que en el año 52 Otelo de Orson Welles ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes representando a Marruecos, y en esa época cuenta la leyenda que cada película que ganaba, bueno, había una orquesta en vivo que tocaba el himno del país de referencia, y cuando llega el momento de la Palma de Oro nadie tocó nada porque nadie sabía cómo era el himno nacional de Marruecos, y que, bueno, no había un contexto en el cual casi se podría presuponer que una película marroquí ganara ese premio en Cannes. Y sin embargo, el cine de Marruecos desde ese momento demostró una presencia muy intensa. 6 años más tarde va a ser, sí, de una manera ya mucho más concreta y consistente, el premio para Mohamed Ousfour, que va a crear la primera película enteramente marroquí, que se llamó El Hijo Maldito, y luego va a venir ya el Festival del Cine Mediterráneo, el Festival de Tánger, que es uno de los festivales más importantes y consolidados de la región, así como también el Festival de Rabat y el Festival de Cine de Marrakech, tres realmente pilares muy importantes para lo que es la producción cinematográfica mundial y además para la producción marroquí, que en el caso del cine ha tenido en el último año una presencia muy muy consolidada, principalmente gracias a este periplo que hizo Le Bleu de Caftan en su estreno en la edición 2022 del Festival de Cannes, luego con la presencia de la película y el premio a su actriz protagonista en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en España, donde comentábamos como miembros del jurado la preeminencia que tuvo esta presencia, y además, por último, el epílogo de esta película en el circuito de festivales con la integración en la lista corta de los premios Oscar, donde finalmente no quedó nominada, pero sí estuvo compartiendo ya ese primer podio con la película argentina 1985 de Santiago Mitre. Y esto además tuvo su correlato con la francofonía, con la presentación de Rock de Casbah que hizo la Embajada del Reino de Marruecos en la Alianza Francesa, una película realmente muy interesante que habla de los secretos luego de la muerte del patriarca familiar, habla también del entramado social y sobre todo lo hace desde un lugar en el cual se reunieron a los grandes nombres del cine de Medio Oriente, porque ahí estaba en esta película el astro egipcio Omar Sharif, estaba la estrella libanesa Nadine Labaki, también por supuesto la marroquí Lufna Azabal, a quien mencionábamos como premio en el Festival de Valladolid, y que eso permitió además darle un relieve a la presencia de Marruecos en la Semana de la Francofonía a partir de este trabajo dirigido hace una década por la directora Laila Marraqui. Tenemos el gusto de poder compartir en esta noche de Cultura en Imagen y como celebración mixta y también para despedirnos del programa con la banda sonora de la película Rock de Casbah, que es una banda sonora extraordinaria que hizo el artista Rob y que nos permite introducirnos en diversas coloraturas ambientales que dan marco a la acción y que además devuelven ciertos registros de música típica marroquí junto a la composición contemporánea del universo de las bandas de sonido. Si esto es así y tenemos la música lista, vamos a compartirla en minutos nada más, pero antes queríamos referir dos saludos que quedaron lamentablemente fuera de agenda varios programas con respecto al Festival Arfecine, la Semana Internacional de Cine, que tuvo también lugar en la Alianza Francesa. Ahí Haroldo Borges, con la película Saudade Feshmore aquí dentro, ganó el principal premio del jurado integrado por Miguel Coan como presidente, por Juan Bouchet y Lucía Spivakova como representantes de este jurado que definió el premio entre películas de México, de Brasil, de Argentina, de Francia y de Costa Rica. Y allí ganaba entonces Haroldo Borges y compartía la alegría del premio de esta manera.
Hola amigos, soy Haroldo Borges, director de la película Saudade fez morada aquí dentro. Hablo desde Salvador, de Bahía, en Brasil, la tierra de los carnavales. Y estoy acá para agradecer a ese premio extraordinario, a ese premio de mejor película. Entonces, muchísimas gracias al Festival Arfecine. Agradecer a todo el jurado, al director del festival, Paulo De Vita, a mi amigo Fernando, a todos ustedes, amigos y amigas de Alianza Francesa, que están hoy en un día tan especial. Entonces, decía que gané ese premio, que viene desde Argentina, desde Buenos Aires, que es una ciudad que nos encanta, que consideramos como nuestro segundo hogar. Entonces, muchísimas gracias y espero encontrar muy pronto a cada uno de ustedes. Gracias amigos y amigas y saludos.
Soy Josefina Zabalía Ábalos, directora de Salidos de la Salamanca. Quiero agradecer a todo el equipo del Arfecine, a Pablo De Vita, al jurado Miguel Coan, Juan y Lucy por esta premiación. Les estamos mandando este video desde Santiago del Estero, desde el patio de Froilán, el gran luthier de bombos legüeros de esta provincia. Y bueno, la película está saliendo de gira, así que muy contentos y agradecidos por esta premiación, que es el puntapié de esta enorme gira que vamos a realizar en julio por la provincia de Santiago. Un abrazo para todos, muchas gracias y nos vemos.
Primero Haroldo Borges, luego Josefina Zabalía Ábalos, directora primero de un extraordinario documental sobre su abuelo Vitilio Ábalos, el gran Vitilio de los hermanos Ábalos, y habremos compartido momentos con su ingenio y con su bonomía, el gran Vitilio Ábalos, y aquí premiada por Salidos de la Salamanca, su nuevo documental luego de su paso por el Uffizi, y que en la semana de cine desarrollada en la Alianza Francesa tuvo el premio especial del jurado. Realmente una alegría compartir toda esta información en esta noche de Cultura e Imagen aquí en Radio Cultura, y nos vamos a despedir dándole ese color al Día del Trono, al día que celebra a Mohamed VI de Marruecos, con la banda de sonido de la película Rock the Cashback de Laila Marrakchi, con el tema Secrets, que integra esta coloratura de canciones que, como decía antes, son la piedra basal de un conjunto de artistas extraordinarios para esa película que se presentó durante la francofonía aquí en Buenos Aires por primera vez en el marco de la Alianza Francesa y el mes de la francofonía en la Argentina. Punto final para este programa denominado Cultura en Imagen. Nos reencontramos dentro de 7 días, gracias a la operación de Norberto Chapco en los controles y con todo el quehacer cinematográfico y el panorama cultural de la ciudad de Buenos Aires. Muy buena semana y realmente a descansar con la mejor música de esta manera.